Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde hoy con Pilar García Muñiz desde la zona cero de la tragedia en Valencia. Con Pilar precisamente conectaremos en cuanto podamos restablecer la comunicación con ella, que sabes está siendo difícil estos últimos días. Desde ahí vamos a seguir informando sobre este desastre que ya se ha cobrado la vida de 217 personas. Te saluda Beatriz Pérez Otín. En este despliegue de la tarde de COPE nos vamos en primer lugar hasta Benetuset, donde está nuestro compañero Israel Remuñán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Aquí desde Benetuser. ¿Cuál es la situación precisamente en este municipio ahora mismo?
Bueno, aquí se sienten olvidados, porque siempre que se habla de municipios afectados parece que Benetuser pues pasa un poco por alto, ¿no? Se centra el tiro en Paiporta, en Catarroja, en Aldaya, y aquí Benetuser las calles son intransitables. Hay muchas en las que no se puede entrar, coches amontonados unos sobre otros, es prácticamente imposible. La gente no puede salir de sus casas. ¿Por qué? Porque primero muchos vecinos las han vaciado, han sacado los muebles afuera que estaban completamente inutilizables, han sacado los colchones, han sacado todo lo que tenían por casa, y la situación es esa. Hay una calle principal, dos calles que están habilitadas para transitar, pero otras en las que no se puede pasar directamente, no pueden circular los coches, los comercios están todos cerrados. Es una imagen apocalíptica. Realmente las imágenes que llegan de tsunamis y de otras catástrofes naturales es lo que se está viendo aquí en Benetuser, que es un pueblo muy cerquita de Valencia, a solo 10 minutos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde, no nos olvidemos, el gran drama son los desaparecidos. He estado en el ayuntamiento, hay una mesa preparada para recibir precisamente llamadas de familiares que no encuentran a sus seres queridos. Están recibiendo aún algunas 6 días después, y es que se estima que hay 12 o 14 desaparecidos aquí en este pueblo pequeñito, en Benetuser. Como te digo, parece mentira, pero esto es España, esto es Valencia, estamos a solo 10 minutos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Pues es muy triste lo que nos cuentas. Seguiremos en contacto con Israel desde Benetuser. Ahora nos tenemos que ir hasta Barcelona, donde a lo largo de la mañana se ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en varias comarcas. Han sonado las alarmas de Protección Civil en los teléfonos de algunas de estas comarcas en Barcelona. Los servicios de Rodalies y Alta Velocidad se han suspendido y hay carreteras inundadas, importantes problemas también en el aeropuerto del Prat. Carlos Losada, desde COPE Barcelona, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues mira, hasta ahora el mensaje es de tranquilidad y de prudencia. El temporal de lluvia se está diluyendo, pero deja una resaca en forma de, por ejemplo, universidades cerradas hasta ahora, el servicio de cercanías interrumpido en todas sus líneas y el servicio de alta velocidad que funciona ya, pero a medio gas, ¿eh? No hay que lamentar desgracias personales, pero sí a algunos bajos inundados y carreteras cortadas, como por ejemplo la C32 en Castelldefels, que ya se ha reabierto hace tan solo media hora. Muy cerca de Castelldefels está el aeropuerto del Prat, que va recuperando también poco a poco la normalidad después de los 150 litros que han caído en muy poco tiempo. Las alarmas de la Generalitat han llegado incluso al servicio de taxi en Barcelona, que ha quedado interrumpido en toda la ciudad, e incluso algunas cadenas de gimnasios también han cerrado puertas. Lo peor parece que ya ha pasado, pero mucha prudencia, sobre todo por los que se han de mover hacia las comarcas de Girona, que es ahora mismo donde se va este temporal de lluvia. Tenemos dos últimas horas que nos acercan ahora mismo, por ejemplo, que se terminan ya las restricciones de circulación en toda la zona de Tarragona y que la compañía Vueling asume los gastos de hotel y comida de los pasajeros afectados por las incidencias de esta mañana en el aeropuerto del Prat.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de esta alerta en Barcelona, que ahora mismo es, recuerda, roja en la zona de Maresem. En Valencia se registraron ya 213 fallecidos, una cifra que aumenta con el paso de las horas. Hoy ya podemos hablar de un importantísimo despliegue de Fuerzas Armadas. Defensa ha pasado a desplegar un batallón de 1.000 militares, limitado a una sola comarca, a 4 batallones con 7.000 soldados que operan en toda la provincia de Valencia. Los últimos en llegar han sido los 100 infantes de Marina a bordo del buque anfibio Galicia. Y con los oyentes, Rosa Rosado, me imagino que vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando a los afectados de la Dana en Valencia, ahora también en Barcelona.
Pues sí, 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 Beatriz, seguimos ayudando a los afectados. Si necesitas ayuda, si tienes familiares en las zonas de la tragedia, dinos lo que necesitas, cuéntanos tu situación. También buscamos historias de supervivientes, de héroes que han podido salvarse, incluso salvar a sus vecinos, iniciativas solidarias y, por supuesto, mensajes de apoyo a todos los afectados. El teléfono es el 607-150602.
Son las 3 y 5, las 2 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nos vamos con el deporte, donde los equipos de Valencia no quieren jugar los partidos de la Copa. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Esa es la noticia, la que acabas de comentar. La Federación acaba de confirmar que aplaza por segunda vez los partidos de Copa. No se jugó este fin de semana el Valencia-Real Madrid. Mañana juega el Real Madrid contra el Milán. Ha comparecido hoy Carlo Ancelotti. Atención al sentido mensaje, homenaje que hace a la gente que ha sido víctima de la dana estos días en la Comunidad Valenciana.
Hace una semana de lo que ha pasado, de esta tragedia que ha pasado, tenemos tristeza. Estamos muy cerca de todos, de Valencia, de todos los pueblos que han sido afectados. Estamos muy cerca de ellos. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado. Todo esto afecta mucho. Intentaré de hacer una rueda de prensa lo más sencillo posible porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol.
Y como decimos, se aplazan por segunda vez los partidos de los equipos de la Comunidad Valenciana en la Copa Iván Herraiz.
Los clubes no tenían ninguna duda, pero finalmente la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el aplazamiento de los partidos de los equipos valencianos en la Copa del Rey. Lo que hay ya son fechas. El Pontevedra-Levante se jugará el martes 19 de noviembre y el Manises-Getafe y el Parla Escuela Valencia están previstos para el martes 26, ambos a las 7 de la tarde.
Antes de conocerse esta noticia, el sábado, ya en tiempo de juego, un futbolista del Manises, Guillem Baixauli, ya pedía que no se jugara.
Me gustaría decir que a quien le corresponda, me parece una temeridad y una locura el que le pongan fecha a un partido que no tiene sentido que se tenga que jugar. Yo no quiero jugar el partido contra el Getafe.
Tienes razón.
Yo tengo a todos mis compañeros de mi equipo trabajando en todos los pueblos. Cuando todos tenemos nuestro trabajo, nosotros no vivimos del fútbol. Tenemos nuestro trabajo, somos aficionados. Y si tenemos el premio de jugar ese partido, que sea cuando se pueda. No a fecha de que digan quiénes quieren que jueguen.
Y también Juanfran Millán, se aplazan los partidos de Copa que iban a disputar los equipos de Alicante.
Sí, es la segunda vez que se aplaza el Egea a Hércules de Copa del Rey. Se tenía que jugar este miércoles, tampoco se va a jugar. La nueva fecha apunta al jueves 14 de noviembre a las 6 de la tarde. Y es que, Corro, las muestras de solidaridad de Alicante con Valencia se están repitiendo en los últimos días y el Hércules tampoco tiene la cabeza como para jugar al fútbol. Del otro partido pendiente, el Jove Español de San Vicente, Real Sociedad, seguimos sin fecha. Se jugará a final de mes. No se descarta que vaya a un fin de semana, moviendo incluso algún partido de Liga.
Aplazado también los partidos de Copa de la Reina, del Villarreal y del Valencia. Mañana sí se va a jugar el Chiclana-Osasuna, pero Alberto San están pendientes de lo que hace su entrenador Vicente Moreno, que nació en Massanassa y le hemos visto esta semana muy sentido con lo ocurrido en su ciudad.
Sí, es que está en duda su presencia. Tiene permiso de Osasuna para quedarse en Massanassa con su familia y sus seres queridos, en donde, por cierto, se le ha visto con la pala, los guantes y las botas, tratando de ayudar a limpiar, achicando agua y también quitando barro tras la dana. Como digo, tiene el visto bueno del club para no ir a la Copa. Veremos qué es lo que decide el míster.
Mensaje del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en Segovia.
Estamos en otros momentos más importantes, que sacar a este país adelante. Y todos tenemos que colaborar, ¿eh? Y en el momento de decir si sí o si no, es fácil decirlo a posteriori. Las cosas hay que pensar en el futuro, el presente y el futuro. Y el presente y el futuro pasa por trabajar para solucionar este drama que están viviendo muchos compatriotas y que pongamos todos nuestro granito de arena, es lo más importante.
Miguel Ángel Díaz, la rueda de prensa de Carlo Ancelotti ha sido fundamentalmente para hablar de lo que está pasando en Valencia.
Muy pocas ganas en Valdebebas de hablar de fútbol, y eso que juegan mañana dos equipos que suman 22 Champions y que hace 14 años que no se enfrentan en Europa. Ancelotti en lo deportivo podrá contar con Rodrigo, que se ha recuperado en 9 días de la lesión que sufrió en el Clásico. No va a ser titular, además están recuperados de sus molestias Valverde y también Rüdiger. Courtois sigue de baja, reaparecerá tras el parón. Podría jugar el mismo 11 que el Clásico, salvo que entre Modric en el 11 inicial. Como dices, Corro, un apesadumbrado Ancelotti ha comparecido esta mañana, visiblemente afectado y apenado, pese a que el de mañana será un partido muy especial para él. El italiano cree que el fútbol debe parar.
El fútbol tenía que parar en este weekend. Y después, obviamente, el fútbol puede y debe ayudar, también si no ha parado. Yo lo que pienso es que el fútbol es una fiesta, y tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Pero cuando La gente no está bien, no hay que hacer fiesta.
Y los futbolistas, por ejemplo, Lucas Vázquez tampoco tiene ganas de jugar. Arantxa Rodríguez.
El gallego ha sido el encargado de acompañar a Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa a ese partido contra el Milán, donde no se ha hablado casi nada de fútbol, solo una pregunta sobre lo que supone sustituir a Carvajal y el resto sobre la tragedia de Valencia. Lucas Vázquez ha hablado del dolor de la gente, ha aplaudido la solidaridad de los españoles y ha sido contundente al dar su opinión, primero sobre si se debería haber aplazado la jornada y segundo sobre lo que pintan los futbolistas en el mundo del fútbol.
Yo creo que no se debería de haber jugado, ¿no? Creo que, como he dicho antes, el fútbol debería de haber pasado a un segundo plano. Creo que era el momento de estar con los afectados y pensar solo en eso, ¿no? Entre los futbolistas y toda la organización hay mucha distancia. Creo que la comunicación es complicada. Creo que el fútbol es una industria en la que los futbolistas quizás, como tú dices, somos los actores principales, pero no tenemos ese poder de decisión y ya te digo, al final pues nos toca hacer cosas que aunque no nos apetezca hacer, tenemos que hacer.
Por ejemplo, Ferran Torres, futbolista del Barcelona, nacido en Valencia, no quería ir ayer al campo y le dio permiso a Flick.
Cuando él pidió esto y dijo que no le apetecía venir al partido, le dije que por supuesto, que no había ningún problema.
¿Sabes? En estos momentos creo que hay cosas que son más importantes que el fútbol y es normal.
De la Liga, el Barça le ganó 3-1 al Español. Fue otro gran partido del Barça y de Dani Olmo, Elena Condis.
Es el nombre propio del derbi MVP, autor de dos de los tres goles del 3-1 del Barça al Español. Dio un recital en la media punta el día que volvía a la titularidad, un mes y medio después. El propio Dani Olmo fue una voz más que dijo que no deberían haber jugado ayer. Hoy el equipo se ha quedado en el gimnasio por el fuerte temporal. Preparan la Champions, vuelan mañana a Belgrado para jugar el miércoles, donde Olmo, que decía esto ayer, volverá a ser titular.
Me siento bien, al final tenía muchas ganas de volver, de poder ayudar al equipo en el campo y ahora que estoy de vuelta, seguir disfrutando, jugando, ganando y a por más. Bueno, somos un equipo que tenemos mucho gol, tanto arriba, todos los delanteros como los jugadores de segunda línea podemos aportar esos goles al equipo y somos un equipo que juega directo, que crea muchas ocasiones todos los partidos y eso pues se está demostrando, así que queremos más.
El Español, Quique Iglesias, perdió el partido con dos goles anulados y cánticos de a segunda.
Un derbi raro, sí señor, con dos goles anulados por fuera de juego imperceptibles al ojo humano y la sensación de que el arbitraje sibilino acabó por hundir al equipo de un Manolo González que, como es habitual, ejerció de entrenador, portavoz y socio.
Somos el Español, nosotros no podemos salir de aquí hoy haciendo el ridículo. O sea, tú no puedes salir de aquí hoy haciendo el indio. A mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me canten a segunda, aquí me revienta. Es una cosa que se ha hecho a media parte. O sea, a mí me estaba ardiendo todo por dentro y eso me fastidia. Y ya es un tema de amor propio, de empezar a competir. Y si tienes que perder, pierdes. Pero siempre digo lo mismo, hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos. Y la manera de perder un partido es como el equipo ha competido la segunda parte. Y así yo me voy a mi casa tranquilo. Pero como ha sido la primera, pues no me voy tranquilo.
En el Metropolitano ganó el Atlético de Madrid. Coque, después del partido, tenía la cabeza también con la gente de Valencia.
Por ejemplo, hablaba con mi mujer en casa y decía, es que no puede ser. Digo, es que me gustaría estar allí ayudando a la gente. Y no se puede. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo y tienes tal. Hemos jugado el partido hoy y parece que no, pero estás pensando también en toda esa gente que está sufriendo y que lo ha perdido todo. Que ha perdido familiares, que ha perdido su casa, que ha perdido sus pertenencias. Y es durísimo. Yo creo que tenemos que ayudar entre todos y sumar.
El Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Las Palmas con el hijo de Simeone como protagonista, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid consiguió, sí, ayer la victoria más plácida que se le recuerda en los últimos tiempos, 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Juliano, el primero en su era como jugador del Atlético de Madrid, y de Sorloz. Al final del partido había muchas preguntas sobre el gol de Juliano al padre, al Cholo Simeone.
Nosotros no fuimos a jugar a buscar a Juliano. Juliano era jugador del Atlético de Madrid. Estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo. No. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a primera división y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades.
En Las Palmas, Juanfran Cruz, nos preocupamos por el estado de salud de Cilesen, que se fue del campo con un golpe en la cabeza.
Durante la jornada de hoy se le están realizando diversas pruebas a Jasper Cilesen, que se encuentra bien y que regresó con la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas tras el partido frente al Atlético de Madrid, aunque por precaución, al ser un golpe en la cabeza, seguirán observándolo durante las próximas 48 horas.
Enseguida más asuntos en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
¿Te han hecho una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
De la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, una noticia más. Estábamos pendientes de preguntarles por Vinicius. ¿Cómo está Vinicius? ¿Qué dice Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, se le ha preguntado en varias ocasiones por este tema y el técnico italiano ha dicho que eso ya es algo pasado, pero ha querido felicitar a todos los premiados. Ha dicho que su Balón de Oro, por ejemplo, se lo asignaron ya el 1 de junio cuando habían ganado la Copa de Europa, que toda la plantilla está triste, pero no porque no se lo diesen a Vinicius, sino por la tragedia sufrida en Valencia. Y que él ve a Vinicius, como al resto de compañeros, bien, pero lógicamente triste.
Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no ha ganado el Balón de Oro, porque está viendo lo que está pasando en Valencia. Por esto no hemos jugado un partido, afortunadamente no lo hemos jugado, y por mala suerte hemos tenido el tiempo para preparar este partido, y en este sentido Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos.
En el Athletic de Bilbao 1, Betis 1, marcó Pablo Fornal para el Betis y contaba así lo emocionado que estaba.
Con mucha rabia. Al final todos tenemos conocidos, amigos, como bien dices, somos de, por suerte o por desgracia, somos de cerca. Tenemos muchos amigos ayudando allí. Hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Y nada, mucho ánimo a víctimas, a familiares, a familias, a todo el mundo que, joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
José Ángel Peña, reparto de puntos entre el Atleti y el Betis.
Sí, y es difícil crear más ocasiones y tan claras como generó el Atleti y sacar tan poco rédito. Estrellaron hasta 3 remates en los postes y se toparon con un gran Ruiz Silva en otra media docena de ocasiones ante un Betis que a duras penas pudo achicar agua, pero que fue capaz de adelantarse en el marcador de Fornals. A la amarga sensación de haber perdido 2 merecidos puntos hay que sumar la lesión de Sanzet con un esguince de tobillo y duda para visitar a Ludogores el jueves. Con todo, Valverde prefiere destacar el partidazo de su equipo, que ganará, dice, muchos duelos si juega a ese nivel.
El Sevilla Real Sociedad terminó 0-2 para el equipo de San Sebastián y Manol, el entrenador de la Real, y Jesús Navas, hablando de las pocas ganas que tenían de jugar.
Todas las personas aquí presentes seguro que hemos estado más pendientes de lo que estaba pasando en Valencia que de cualquier otro partido y resultados. Por lo menos mi cabeza y mi mente estaba viendo las noticias de lo que estaba sucediendo en Valencia.
Un momento tan delicado que la cabeza puede estar en ello, estar con ellos, en animarlo, mandarle ánimo, fuerza y estar todos juntos, porque la verdad que es algo muy, muy duro lo que está pasando.
Hoy se va a completar la jornada con un Celta-Getafe que se juega a las 9 y que tiene estas noticias, Álvaro Lorenzo.
Busca el Celta de Giraldez Corro volver a la buena dinámica tras ganar apenas una de las 6 últimas jornadas y llevar 3 duelos sin vencer en Balaídos. Pierde Claudio Acarreira, Suéter y Durán respecto al último partido. En Balaídos, por cierto, habrá recogida de productos en favor de los afectados por la dana. El Getafe, al que se le da bien jugar en Vigo, llega con Álvaro Rodríguez como único delantero por las bajas.
Preguntamos por las noticias del Girona, que mañana juega Liga de Campeones en Eindhoven. ¿Cómo está el Girona, Albert Díez?
Mira, Corrochano, el Girona viaja a Eindhoven con 19 futbolistas, 14 son de la primera plantilla, viajan 3 porteros. Esta mañana el equipo ha entrenado en la ciudad deportiva y Michel recupera a Pau López, al portero lesionado el 18 de octubre, y también al joven extremo Justin, recuperado ya de una lesión en el hombro izquierdo.
Titulares ahora de la jornada en segunda división, Javier Pascual.
Jornada Corro con 4 encuentros aplazados, 3 por la trágica dana de Valencia, que son el Castellón Racing de Ferrol, el Lense Huesca y Levante Málaga, y ayer se aplazó también el Almería Córdoba por la alerta en la provincia almeriense. En lo estrictamente deportivo, el líder Racing no pasó del empate ante el Albacete, pero mantiene 8 puntos de ventaja sobre el Zaragoza, que es segundo, tras ganar al Granada, también sobre el Sporting, que doblegó al Cádiz, y sobre el Oviedo, que venció al nuevo Burgos de Ramis. Por abajo, el Depor de Gil Sanz le endosó una manita a domicilio al Cartagena y el Tenerife venció al Mirandés.
Noticias de las mujeres del fútbol. El Mundial Sub-17 fue para Corea del Norte. Perdimos en los penaltis, Andrea Peláez.
Nos quedamos a las puertas, pero no pudo ser. España no pudo revalidar su título de campeona del mundo Sub-17 anoche tras caer 3-4 en la tanda de penaltis ante Corea del Norte. Después de empatar a 1 en los 90 minutos en los que España se adelantó con gol de Celia Segura y hubo de todo. Revisiones, penalti a favor de España no pitado y un gol con suspense por un posible fuera de juego. Corea del Norte consigue así lo que nadie tiene, ser triple campeona del mundo de la categoría.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F, Íñigo Jodra.
Valencia y Levante ocupan los puestos de descenso tras aplazarse sus partidos ante Deportivo Abanca y Real Madrid respectivamente. Corro, por su parte, el Barcelona se escapa en la clasificación tras golear al Eibar 4-0 y ya le saca 4 puntos al Atlético de Madrid, que no pasó del empate en campo del Español.
Enseguida, Jorge Martín a punto de ser campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El madrileño Jorge Martín sale con 24 puntos de ventaja de Sepang.
Creo que ahora mismo Peco está manteniendo un nivel increíble. Yo estoy intentando estar cerca y bueno, lo bueno que venimos con 24 puntos. O
24.
24 y nada. Será donde se decida todo. Igualmente, pase lo que pase, voy con mucha ilusión y es un orgullo estar aquí hasta el final.
El Mundial Borja González se decide en Barcelona.
El Mundial de MotoGP que se va a decidir en el último gran premio de la temporada. Tenía que ser en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, pero va a pasar a ser en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló ese mismo fin de semana, el del 17 de noviembre. Martín, que tiene que sumar 2 puntos más que su rival en la prueba del sábado en el sprint para proclamarse ya campeón del mundo este fin de semana, consiguió ganar el sábado y fue segundo el domingo en una frenética carrera, sobre todo las 3 primeras vueltas en la que él y Bañeas se pasaron o intentaron pasarse en 16 ocasiones. Bañeas se llevó la victoria, tercero terminó Bastianini, así que el Mundial se decide en la última cita.
El que va a ser campeón del mundo en Fórmula 1 va a ser Verstappen, Carlos Miquel, porque también ganó en Brasil.
Sensacional exhibición del campeón Max Verstappen, que va camino de su cuarto título gracias a la victoria desde la 17ª posición a la primera, remontada mágica del holandés con 17 vueltas rápidas, ayudado también por una bandera roja que le vino de maravilla. Solo pudo ser sexto Lando Norris, que está ahora 62 en el campeonato y puede ver cómo logra el título su gran rival ya en Las Vegas. Y de respecto a los españoles, no fue el mejor de los días, abandono por accidente de Carlos Sainz, 14º Fernando Alonso, estuvo mucho tiempo en los puntos, pero el coche era inconducible y los dolores en la espalda casi le cuestan no acabar la carrera. Le escuchamos.
El día es igual para todos, no hemos hecho el trabajo nosotros, el coche en la segunda parte de carrera tenía mucho forcing y la verdad es que bueno, en condiciones normales no hubiese acabado, pero había que hacerlo por los mecánicos, por mí también, que he sufrido un poco antes de llegar aquí, por la gente de Valencia, por mucha gente que está en peores situaciones que el rebote que tenía yo hoy.
Liga ACB, Pilar Casado perdió Unicaja.
Sí, a la sexta cayó hasta entonces invicto Unicaja y lo hizo encajando 109 puntos. 111 anotó Zaragoza frente a Breogán y 106 el Barça en su victoria ante Leima Coruña. Plagado de bajas, el Madrid consiguió la primera victoria de la temporada fuera de casa. Lo hizo en pista de Lucán Murcia, también la primera para el Surne Bilbao. Y ojo a la situación del Baskonia de Pablo Laso. 14º en la tabla con 2 victorias en 6 jornadas. Y por cierto, el Juventud está teniendo problemas para viajar a Treviso por el temporal, debía viajar vía Bolonia a las 10:45, la nueva hora prevista del vuelo 6:05, veremos si llega con la antelación necesaria 24 horas para su partido de Eurocup.
Parra Center, Donchi, gran protagonista de la noche, de la madrugada, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, el esloveno vio a los Mavericks a una cómoda victoria ante los Orlando Magic. Doncic sumó 32 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, además, derrota de los Nets de Jordi Fernández ante los Pistons y triunfo de los Hawks sobre los Pelicans. Y esta noche se da un hecho poco habitual. Juegan los 30 equipos de la Liga, el motivo que mañana no habrá competición por las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos.
Noticia en tenis, Pablo Carreño se cae de la Copa Davis por lesión, le va a sustituir Pedro Martín. Y gran noticia en el ciclocross, histórica plata europea para un español, Quique Iglesias.
Se llama Felipe Ors, es alicantino de Villajoyosa y solo fue superado por el intocable belga Thibaut Nice, así que una gran noticia para el ciclismo nacional.
E informa Álvaro Madrid que España, la España del pádel, dona todo su premio del Mundial a los afectados por la Dana. Ya saben que las mujeres fueron campeonas, los chicos fueron finalistas. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues yo creo que es una cosa muy evidente. Vamos a buscar un río de España.
¿Un río de España?
¿Qué te parece?
Muy bien. Pues, hombre, me imagino que al hilo de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y por tener permanente recuerdo, que no se nos va a olvidar, de que allí están sufriendo mucho.
Y que los ríos, pues a veces se descontrolan, se desmandan y mira, pasa lo que pasa.
Muy bien, buscamos un río de España y la pista es...
Pues mira, es un río no muy grande, más bien pequeño, que pasa por una capital de provincia y atraviesa tres provincias diferentes.
Se ha dado varias pistas. No grande, más bien pequeño, pasa una capital de provincia y atraviesa tres provincias.
Exactamente.
Muy bien, no sé qué pistas te van a quedar para martes, miércoles y jueves. Bueno, Pedro.
Ya lo tengo controlado, ya tengo controlado. Ya.
Un abrazo, Pedro, gracias. Venga, bueno, claro. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la conveniencia o no de que haya habido jornada de liga este fin de semana.
Yo estoy pensando en esta semana y en qué vamos a hacer. ¿Hablar de la Champions o hablar del... Es que, de verdad, es que es un marrón también para todo el país. Tienes una sensación de culpabilidad, de no poder ayudar de ninguna manera, porque haces una donación a ONG, vale, pero piensas, me meto en la cama, estoy aquí tan tranquilo en mi cama y hay gente que no tiene ni una cama donde dormir.
Nosotros, Juanma, tenemos dos maneras de ayudar.
Yo me siento fatal, fatal.
Juanma, la única manera que tenemos de ayudar nosotros es... no, aparte de eso, lógicamente, es por nuestra profesión, entretener y ayudar de manera
material. Pero que es que no pega nada. A mí ya me parece un tópico. O sea, es que me...
Sí, pero y ayudar de manera material.
Que hubiera sido un gran momento ese fin de semana para no hacer nada. No digo nosotros, digo no hacer fútbol en España.
Para pararlo todo. Totalmente.
Porque nos ayudaría también luego a retomarlo, no con ganas, pero con una cierta explicación lógica. Es decir, bueno, vamos a intentar retomar la vida mientras que en Valencia están intentando reconstruirse. Yo me he cansado de poner este ejemplo y perdón por repetirme, que me da mucho asco repetirme. No es normal que a unos pocos kilómetros de donde miles de personas están buscando cadáveres haya miles de personas celebrando un gol. No es normal. Y eso se ve en todo el mundo. Si nos dicen esto ha pasado en el centro de África o en no sé dónde o en el Caribe, decimos, claro, es que allí no tiene valor la vida. No, ha pasado en España. O sea, en Valencia, muertos, miles desaparecidos, o cientos, los que sean, y a pocos kilómetros celebrando goles. Cojonudo.
Cero empatía con la gente a la que se
le... Lamentablemente, esto, Paco, lamentablemente, Paco, esto es la vida. Así de lamentable es. Y así de lamentable somos todos.
Ya, Manolo,
se juega la Champions, se juega, perdóname, se juega la Champions con una guerra en Ucrania.
La conversación de anoche en el tiempo de juego. Y la pregunta en arroba deportescope tiene que ver con esto y pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Se debería haber jugado esta jornada de Liga. De momento, mayoría aplastante, el 83% dice que no debería haber habido fútbol este fin de semana.
Muy bien, hablamos de esto y otras cosas, por supuesto, con la cabeza puesta en Valencia, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La historia de esta catástrofe humanitaria desatada por la furia de la Dana y aún latente en nuestras vidas se escribe con el coraje de cientos de héroes anónimos, personas comunes que hasta hace solo unos días, concretamente hasta hace 6 días, ignoraban la fuerza y determinación que albergaban en su interior.
Vi una mesa y arranqué la pata de la mesa. Primero probé en un patio y en ese patio no se rompió. Cuando probé en el otro, gracias a Dios, sí que conseguí romperlo, y es cuando se ven las imágenes que estoy insistiendo ahí y consigo abrirlo. Y nada, y luego pues con una cadena fuimos sacando a los nenes y bueno, la verdad es que entre buenas decisiones y suerte, pues todos salimos bien.
Se lo cuenta a los compañeros de Telecinco Daniel Burguet, profesor de inglés que arriesgó su vida para salvar a 4 de sus pequeños alumnos atrapados en su academia de Paiporta. Aquella tarde de martes parecía otra jornada cualquiera, con la lluvia otoñal típica de la temporada. Pero la Dana no solamente traía agua, sino un torrente de barro y destrucción. En cuestión de minutos, Daniel vio cómo su academia se sumergía en un río embravecido. Pensando rápido, guió a los niños con otros 3 profesores hacia el aula más segura, elevando a los más pequeños sobre un pupitre. Después, con el agua ya cubriéndole el torso, salió a la calle hecha mar para buscar ayuda. Con la pata de un escritorio golpeó con fuerza la puerta de un portal aledaño hasta romperla y gracias a eso pudo poner a salvo a sus niños. When you're on the street. La escena de Daniel es tan desgarradora como escuchar a Silvia, una farmacéutica de Benetusser, que entre lágrimas se despide así de su marido.
No sé si alguna vez te llegará este audio, pero que sepas que eres la persona a la que más he amado en este mundo. Que cuida por favor a mi niño, por favor, cuida a mi niño. Y recuérdale siempre la mamá que ha tenido, por favor, aunque solo fuéramos 8 meses y 29 días. Y dile que es lo mejor de mi vida.
Estremece escuchar esa llamada telefónica, esa despedida. Pero por suerte te puedo contar que los equipos de emergencia llegaron a tiempo, permitiendo que Silvia, que es madre, hija y esposa, tuviera una segunda oportunidad para abrazar la vida.
Que ayer a las 10:30 de la noche aún venían todoterrenos.
¿De dónde venían esos chicos, Marcos?
De Castellón vinieron a traernos comida caliente, leche, pañales, lo que necesitáramos. Todo. No nos morimos de hambre gracias a los voluntarios. Que lo sepa la gente.
El pueblo salva al pueblo, gritan hoy muchos. Ahora toca comenzar de nuevo y lo primero es despejar las calles de barro, de escombros, de chatarra. Aquellas cosas que hace una semana sostenía la vida, muebles, coches, ordenadores, y hoy ya no valen nada. Toca rescatar los cuerpos de los desaparecidos. Y mientras la ayuda oficial llega, los agricultores de La Terreta no pierden el tiempo.
Llevamos allí 2 horas con palas y fijaos en un momento lo que está haciendo, no les dejaban entrar. Fijaos esta gente, tío, súper bueno, mirad, chaval. Ahí se ha venido a ayudar con su tractor y está abriendo toda la calle, fijaos.
Es un joven agricultor de Sedaví, apenas veinteañero, avanzando con su tractor y abriéndose paso entre los restos de la tragedia. En las calles, enfermeras voluntarias que curan las heridas de los enfermos o de las personas que han resultado dañadas. Mecánicos que se desplazan para ver si pueden arrancar los coches y retirarlos. Electricistas que devuelven la luz donde antes solo había oscuridad.
Este hombre es muy grande, un electricista, aquí, en la carretera de Picaña de Paiporta. Y nos has dado la luz, que no teníamos.
Colaborando con la gente.
Exacto, muy grande, muy grande.
Y cuando lo has perdido todo, cuando crees que ya no te queda nada, aparecen manos amigas, personas desconocidas que se abrazan contigo en el dolor, que incluso celebran contigo la vida. Esta Dana ha dejado una herida profunda, pero también ha revelado el inmenso valor que habita en nuestros pueblos y ciudades, porque en los momentos de oscuridad, la fuerza de una comunidad unida y solidaria es la luz más brillante. La adversidad nos enseña que lo esencial no se mide en lo que poseemos, sino en la mano que tendemos a los demás. Hoy, la Dana nos ha dejado sin muchas cosas, pero también nos ha mostrado lo que de verdad importa. Te prometo que intento encontrar las palabras para definir todo lo que estoy viendo desde que un equipo de la tarde de COPE llegamos aquí a Valencia este pasado sábado. Intento encontrar las palabras, pero es que se quedan cortas. ¿Cómo podemos explicar, cómo explicarte lo que estamos viendo si no es solamente utilizando una única palabra? Destrucción.
Oliendo a mugre, a muerte, a descomposición, si es que no sabemos lo que hay debajo. Estamos quemados, estamos exhaustos, aún están los garajes que no llegan las bombas, que no podemos achicar más, sacar más barro porque no sabemos dónde meterlo.
Yo abrí hace 8 años un negocio, un restaurante, una hamburguesería, y nada, ha entrado cerca de 1,5 metros, 2 metros de agua, donde todos los electrodomésticos han sido mojados, volcados, movidos y paredes reventadas.
Aquí no hay ni un coche útil, unos encima de otros, y la gente está sacando sus cosas, sus enseres, y lo está echando encima de los coches. La situación dantesca.
Todos los puentes estaban destrozados y los puentes de las carreteras locales también derruidos. El agua golpea contra las casas y ha tirado muros que son árabes. Habrá resistido 500 o 600 años, lo ha destrozado todo.
Pues es bestial. El volumen de magnitud, sobre todo hemos visto calles que están llenas de comercios y no queda nada, absolutamente nada.
La tragedia, desde luego, es inabarcable. Vienes aquí y dices, ¿por dónde se empieza esta emergencia? Porque la destrucción, la devastación es absoluta. Son muchísimas las localidades afectadas, concretamente hay 69 municipios afectados y se calcula que 1 millón de habitantes los que han sufrido las consecuencias de esta Dana, que está afectando a 380.000 hectáreas. Se sigue buscando a gente, a muchísima gente. ¿A cuánta? Pues no lo sabemos, no se dan cifras. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho esta mañana que no se puede dar un dato de algo que no se conoce con exactitud. Una de las buenas noticias que hemos tenido hoy, sexto día ya tras la Dana, es que en el parking del centro comercial de Bonaire, en Aldaya, donde la UME llevaba achicando agua desde este pasado sábado, no se ha encontrado por ahora ningún fallecido en los coches que se han podido inspeccionar. Había y hay mucha preocupación porque hablamos del parking más grande de la provincia de Valencia, con 5.700 plazas de aparcamiento, aunque solamente unas 2.500 se encuentran en las dos plantas subterráneas que quedaron completamente inundadas por la riada. Así, sobre el agua, la Policía Nacional entraba en una de las plantas en completo silencio, alumbrando con las linternas todos los puntos, todas las esquinas detrás de cada pilar. La cifra de fallecidos de esta tragedia se eleva ya a 217 personas, la mayoría aquí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, pero no me quiero olvidar de las 4 personas que han muerto también en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Mientras, en Letura, en Albacete, se sigue buscando todavía a 4 vecinos que siguen desaparecidos. El equipo de la tarde, llevamos aquí algo más de 48 horas, hemos estado en Chiva, donde vimos muchísimos daños, pero lo de Paiporta, Alfafaro, Catarroja, donde estamos ahora mismo haciendo este programa, te puedo decir que es increíble. La imagen es apocalíptica, daños por todas partes, mires donde mires, calles llenas de charcos, de barro, donde no se puede pasar. Bueno, simplemente para venir aquí, a la casa de Marce y Justa, que nos han acogido para poder hacer este programa, hemos vivido una odisea. Hemos aparcado el coche en una zona que parecía absolutamente de guerra. Y para recorrer 800 metros y llegar hasta aquí hemos tardado media hora porque era imposible llegar por los socavones, los charcos, el lodo que hay por todas partes. Es que no sabes, además, es peligroso porque no sabes dónde estás pisando. Nos hemos hundido varias veces y no te cuento cómo nos hemos puesto de barro. Bueno, pues así... Así, cubiertos de barro, llevan ya 6 días miles de vecinos de las zonas más afectadas viviendo entre barro, agua estancada y yendo a pie a todas partes porque las calles están llenas de troncos, de ramas, residuos que empujó el agua y de enseres inservibles que van sacando de las casas, locales y también garajes anegados. Y a todo esto suma que hay gente que sigue todavía sin agua potable, con cortes de luz hace un rato, bueno, es que a las 2:00 cuando hemos llegado hemos sufrido precisamente aquí uno de los cortes de luz. Vamos a cruzar los dedos para que no haya más y podamos hacer este programa. Y también hay mucha gente que sigue con problemas de cobertura. Hay que estar aquí de verdad. Hay que estar aquí sobre el terreno para ver lo que están sufriendo todos estos vecinos que siguen pidiendo más ayuda para limpiar sus calles y empezar poco a poco a recomponer sus vidas. Vicente Ordaz, compañero de COPE Valencia. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, saludos, buenas tardes.
Te confieso, Vicente, que estoy muy, muy impresionada con todo lo que estoy viendo, compañero.
Es que es imposible no estarlo. Con lo que estás viendo, con lo que estamos viendo aquí en Valencia y en la provincia desde el pasado martes, con el audio, por ejemplo, que es para ponerse a llorar y no parar, que hemos escuchado hace un poco de esa mujer que llamaba a su marido para despedirse y para decirle que se encargase de que su hija se acordase, porque la magnitud de la tragedia, Pilar, no tiene precedentes y todavía no conocemos, desgraciadamente, a pesar de lo que tú estás viendo, de lo que hemos visto cada uno de los que hemos estado en esa zona, no hay todavía la posibilidad de saber dónde va a terminar esta tragedia. Lo estamos contando tú y es así. En muchos locales todavía y en muchos bajos comerciales y parkings, por ejemplo, de la localidad de Paiporta, no se ha podido empezar a desaguar los garajes donde desgraciadamente se espera que se pueda incrementar ese número de víctimas oficiales que está en estos instantes instalado desde hace casi 40 horas, cosa también curiosa, en los 210. Hay muchas zonas a las que todavía la emergencia y la ayuda no ha podido llegar de forma real. Hay personas que no pueden salir de sus casas porque, como también estabais contando, el barro lo tapa todo y llega un momento ya en el que ese barro o toda esa suciedad y toda esa basura no se puede trasladar a otros puntos. Entramos ahora en una segunda fase que tampoco podíamos prever el martes pasado. Mañana se cumpliera una semana. Y es la de la emergencia sanitaria, la de las personas que tienen ya que vacunarse del tétanos, las infecciones que se pueden producir durante los próximos días. Sanidad de la Comunidad Valenciana ha activado un protocolo especial precisamente para todas esas cuestiones. Es que la magnitud de la tragedia no tiene límites. Estábamos hablando, Pilar, de 210 fallecidos, pero a través ya de fuentes de cuerpos de seguridad, de emergencias, de la Guardia Civil, de la Policía, por ejemplo, en las últimas horas se ha podido saber que en Sedaví se ha localizado el cuerpo de una mujer que estaba en un parking. Esa víctima no está contabilizada. En la Riviera de la Albufera, algunos pescadores han confirmado a COPE Valencia que habían visto cuerpos sin vida. También en Pedralba se ha encontrado el cuerpo de dos personas que estaban desaparecidas. Estaban en el listado de desaparecidos, un listado, por cierto, que todavía no tiene un balance o un registro, al menos públicamente oficial. Se calcula que son cientos, pero no se sabe. Y las miradas puestas, evidentemente, las tenemos en los parkings de los principales centros comerciales de la provincia de Valencia, donde trabajan los bomberos, como también, y te decía, en esos garajes y parkings de muchas de las localidades más afectadas, donde todavía los equipos de emergencia, 6 días después, no han podido entrar.
Bueno, había mucha preocupación por lo que pudiera pasar en ese parking de Bonaire, en Aldaya, como decíamos antes, es el parking del centro comercial de esta localidad de Valencia, el más grande, ¿no? El más grande de la provincia de Valencia, con 5.700 plazas de aparcamiento. A esa hora, cuando se produjo la riada, lógicamente había mucha gente, bueno, pues como en un día cualquiera, ¿no?, que estaba de compras, y se temía lo peor en ese aparcamiento, que se pudiesen encontrar muchos cadáveres. De momento se han revisado, creo que 50 vehículos y no hay ningún fallecido. Es una buena noticia.
Así es. Es una buena noticia y esperemos que evidentemente se pueda confirmar. Ten en cuenta, Pilar, para lo que estamos definiendo como la tormenta perfecta en estos días, para lo que es, por ejemplo, la situación de ese parking o de ese centro comercial. Nos situamos en la tarde del martes, entre las 6 y las 8, 8 y media. Es verdad que en la provincia de Valencia se había activado el aviso rojo, pero ni en Aldaya, donde está ese centro comercial, ni en Catarroja, que estás tú, ni en Paiporta, que has estado esta mañana, ni en Valencia Ciudad, que está muy cerquita de todas estas localidades, había llovido prácticamente nada. El registro oficial de Valencia Ciudad, que como te digo, linda con muchas de estas ciudades, fue esa tarde de 8 litros por metro cuadrado. En toda la tarde llovieron 8 litros, cayeron 8 litros. Quiere decir que hay mucha gente que, pues en Aldaya o en esas ciudades cercanas, pensando que, bueno, pues que no iba a llover o que la previsión no se había cumplido como se había establecido, pues se pudieron acercar a ese centro comercial. A mí, el dato que yo tengo, pero que no tiene, por supuesto, que ser extrapolable a esa situación, es que en una tarde normal del mes de octubre, de septiembre, de noviembre, es verdad que no era la tarde más apropiada para salir de casa, pero que en un centro comercial, no en el que estamos hablando, sino prácticamente en cualquiera de la ciudad de Valencia, de la provincia de Valencia, pueden estar entre 1.000 y 1.500 personas. También es verdad, y eso también es algo que en estos instantes nos da esperanza, es que en ese, precisamente en ese centro comercial, una parte importante del parking es exterior, está a la altura prácticamente de la entrada y al aire libre. No es el típico en el que tienes que aparcar obligatoriamente en un subterráneo, sino que tienes la opción, y mucha gente lo hace, muchos usuarios lo hacen de esa manera, que aparcan fuera porque es más cómodo, porque vas paseando, con lo que la esperanza que tenemos es que si en los primeros 50 coches los bomberos y la policía no han encontrado ningún cadáver, hombre, sería demasiado milagro pensar que esto siguiese por esa dinámica, pero quizá no sea la tragedia a la que nos enfrentábamos hace escasamente unas horas.
Bueno, enseguida vamos a estar allí precisamente en ese centro comercial de Bonaire, en Aldaya. Vicente, tendremos tiempo también a lo largo del programa para comentar y analizar lo que pasó ayer en Paiporta durante la visita de los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Sí. Pero lo que sí sabemos es que los reyes se comprometen a visitar Chiva próximamente.
Así es, la agenda, recordemos para los oyentes, la agenda de Casa Real ayer tenía previsto realizar una primera visita al puesto de mando avanzado situado en la localidad de Paiporta. Posteriormente, y es donde se desarrollan y se desatan todos esos incidentes, hacer una visita por la ciudad de Paiporta, que es, recordemos, la más castigada solo en lo que se refiere al número de fallecidos, más allá de lo que tú relatabas que estás contando y que estás viendo, pero en estos instantes Paiporta tiene una cifra oficial de fallecidos de 70, que seguro va a seguir subiendo durante las próximas horas. Posteriormente estaba previsto que se trasladasen a Chiva, que es la segunda localidad en el plano material, personal y de infraestructuras más afectada. Esa visita quedó suspendida. Se espera poder retomar en los próximos días porque, como sí que demostraron ayer sus majestades los reyes, sí quieren estar al lado de las personas más afectadas y, por tanto, sí habrá una visita todavía con fecha por confirmar a la localidad de Chiva.
Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Bueno, como decíamos, uno de los puntos donde esta mañana había muchísima preocupación e incertidumbre también, porque nadie sabía lo que se podían encontrar, era el centro comercial de Bonaire, en Aldaya. Allí está Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Decíamos, Pascual, se mantiene esa información. No se ha encontrado de momento ningún cuerpo.
Eso es, en los 50 vehículos que se han podido inspeccionar, que no retirar, y es un matiz importante porque las labores de achique de agua, aunque han avanzado y mucho, se mantienen. De hecho, se han reactivado. Contábamos en Mediodía COPE que la manguera que impulsa una de las bombas que está achicando agua en este parking, sobre las 2:30 dejaba de escupir agua. Ahora lo hace. Es cierto que con el paso de las horas, con mucho menos intensidad. De hecho, uno de los bomberos me comentaba que es síntoma, aplicando el sentido común, de que esas labores estaban acabando. Más pruebas de ello. Hace tan solo unos minutos los camiones de bomberos, en este caso de la Diputación de Salamanca, que eran los que estaban justo a puertas de este parking, han abandonado la zona. También lo han hecho varios camiones y maquinaria pesada, aunque alguna excavadora se mantiene aquí en la zona en estos momentos limpiando los aledaños de este centro comercial que continúa 6 días después completamente embarrado. En el camino a este centro comercial nos hemos encontrado con varios vehículos, decía Vicente, ese matiz, seguramente nos aferramos a ello, del gran parking exterior que tiene este centro comercial, y sí que vemos, por ejemplo, muchos vehículos marcados como una X, síntoma
como
que
ya
de
que han sido inspeccionados,
ya han sido,
¿no?,
revisados por los agentes, efectivamente. En todo momento, el Cuerpo Nacional de Policía es el que custodia esta entrada principal al parking de Bonaire. De hecho, y tú lo contabas hace unos minutos, los buzos de la UME han podido acceder, lo hicieron desde la pasada noche y han estado muy coordinados con la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ha sido clave en esas labores el papel de los drones que sobrevolaban la zona. Incluso hemos podido ver cómo se introducían por una de las rampas del parking. ¿Con qué objetivo? Lo ha explicado el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, Ricardo Gutiérrez.
La unidad aérea de la Policía Nacional, también tenemos otros drones disponibles, 4, que lo que están haciendo es, en tiempo real, mandar imágenes en directo de lo que está ocurriendo en las tareas de achique. Incluso con esos drones tenemos la capacidad de introducirnos dentro del garaje para ver qué posibilidades hay de entrar personalmente los servicios de emergencia.
Sobre todo para minimizar riesgos de lo que se pudiesen encontrar en esos momentos. Lo hemos visto y te lo mencionaba, bomberos de la Diputación de Salamanca, me he cruzado también de Huelva, de Logroño, pues evidenciando, ¿no?, esa solidaridad que hemos visto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad aquí presentes, dispuestos a mancharse alguno, y la verdad que emociona. Pilar me decía, con muchas ganas de ensuciarnos más, hoy por ti, mañana por mí, como decís aquí, el pueblo salva al pueblo.
Se ha convertido ya en la frase, se ha convertido en un mantra que escuchamos, pues especialmente cuando nos encontramos entre los voluntarios, que todos están volcados en ayudar a los suyos, en ayudar a los vecinos. Y sí, emociona, emociona muchísimo, Pascual. Pues muchas de las historias y muchos de los testimonios que nos hemos encontrando, que nos estamos encontrando estos días por aquí. Gracias, compañero.
Gracias.
Bueno, es imposible abarcar todos los puntos afectados porque cada calle, cada edificio, cada local arrasado, cada garaje tiene su propia historia. Pero en este recorrido que hacemos y que vamos a estar haciendo a lo largo de este programa hasta las 7 de la tarde, nos queremos situar ahora en Benetúser. Allí está mi compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Bueno, Benetúser aquí se sienten olvidados porque se está hablando mucho de Aldaya, de Paiporta, de un montón de pueblos de aquí muy afectados también. Es que les ha pasado un tsunami por encima y Benetúser parece que no sale, me decían. Lo primero, cuando llegas a la plaza del ayuntamiento te encuentras una mesa en la que pone información para personas desaparecidas. Y es que ahí en el ayuntamiento siguen recibiendo y respondiendo a llamadas de vecinos que no encuentran a los suyos.
Bueno, atiende al teléfono, pero yo quédate en ella, en que demás, a ella o al grupo.
Atienden llamadas de gente que no encuentra los suyos. Hablábamos con el ayuntamiento y nos decían que se cree que puede haber en torno a 12, 14 vecinos que aún continúan desaparecidos. Decíamos que uno de los grandes dramas es que no se sabe cuánta gente falta, no se sabe cuánta gente hay desaparecida, no hay cifras oficiales, pero aquí, en este pueblo, en Benetúser, se cree que puede haber entre 12 y 14 personas. Por eso se inspeccionan los garajes, los bajos, muchos a los que aún no se ha podido acceder hasta ahora. Lo hacen buzos especializados, algunos de la Armada. Achican el agua para después sumergirse, incluso por el agujero de los ascensores, buscando respuestas.
Está el agua hasta la primera planta y en la segunda está llena también. Hay dos plantas.
Aunque a veces, incluso días después, se da el milagro. Y uno de ellos ocurrió aquí en Benetúser. Ocurrió ayer cuando una mujer fue salvada. La encontraron con vida debajo de una cantidad inmensa de coches en un paso subterráneo. Ya se conoce como el milagro de Benetúser. Una mujer que se encuentra en el hospital ahora mismo, pero que se recupera favorablemente. Aquí lo que necesitan ahora mismo son manos para limpiar. Las calles están llenas de muebles completamente inservibles, de colchones, basura que la gente ha sacado de sus casas. El olor es fuerte, habrás podido comprobarlo, Pilar, en toda la zona. Se mezcla el agua estancada con la comida podrida. Han despejado varias calles, es cierto, aquí el ejército ha pasado por varias calles para que puedan ser transitables, pero muchas están hasta arriba de escombros, de basura y de muebles. Por eso hay que limpiarlas para poder volver a la vida lo más normal que se pueda, ¿no? También se han retirado muchos coches. Enrique viene desde Castellón con una máquina excavadora.
Entre sábado, domingo, hoy lunes, en los tres días habremos podido sacar, yo calculo que unos 200, 300 coches seguro. Yo creo que 300.
Han retirado 200, 300 coches en apenas unos días para que el pueblo vuelva un poco a esa normalidad que por ahora, como decíamos, con 12, 14 vecinos desaparecidos es prácticamente imposible, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es con las infecciones. Está esta alerta sanitaria por legionela, por tétanos, por infecciones que se pueden coger, sobre todo hay que tener cuidado los voluntarios. Estábamos precisamente, hemos hablado hace un momento con un voluntario que había resultado herido.
¿Qué le ha pasado, señor?
Bueno, es que me he clavado un clavo en el pie.
en la bota.
Ahora limpiando, estaba limpiando, sí.
Estaba limpiando, se ha clavado un clavo y tenían que atenderle, prestarle atención en un punto hospitalario que está también gestionado por sanitarios y por muchísimos voluntarios donde reparten comida. Aquí en Benetúser, lo dicho, ya se ve hoy por fin el ejército que empieza a llegar, pero la situación sigue siendo, pues como en todos los municipios cercanos, muy complicada, Pilar.
Muy complicada. Allí tienen cortes de luz, están con agua. Bueno, la cobertura es imposible, como hemos podido comprobar en estos dos días que llevamos aquí, que nos ha costado mucho movernos para encontrar un sitio donde poder transmitir y para poder entrar en la radio. ¿Cómo están las cosas por allí, en Benetús,
bueno,
en Irra?
Va por zonas, como pasa en Paiporte y como pasa en otros lugares. Hay zonas que sí que tienen agua, la luz sí que ha vuelto, ¿vale? Hay zonas que sí que tienen agua, otras que no, y lo que no hay es cobertura. Mira, una imagen es muchísimos coches aparcados en las aceras, porque claro, no hay sitio para aparcar, porque hay un montón de escombros. Entonces hay coches aparcados en las aceras que ponen un letrero que pone no tocar, funciona, para que no se lo lleven precisamente. No tocar, funciona, ¿no? Para que no lo retiren. Y esta es la situación ahora mismo aquí en Benetúser. Yo he dejado el coche encima de una rotonda y tengo miedo que también que me lo lleven, por supuesto, porque el caos es absoluto.
Bueno, caos allí en Benetúser, caos en Paiporta, en Alfafar, aquí en Catarroja, donde nos encontramos. Que te puedo decir, Irra, que nos hemos quedado sorprendidísimos por cómo se encuentra Catarroja. Sí. O sea, el barro que hay es que te impide caminar, la gente se queda atascada directamente en esos charcos de agua, en ese barro, o te dejas la bota y sigues andando ya descalzo. Es peligrosísimo, además, caminar con las calles así. El problema es que los coches se han quedado destrozados, las calles están cortadas y la única forma de moverse que tienen es precisamente a pie, andando. Luego volvemos contigo, Irra, y haremos otro recorrido por las zonas más afectadas de la Dana. Hacemos una pequeña pausa, actualizamos toda la información y seguimos aquí en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
Adelantarse en el Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás en Colacao de ver las cosas de otra manera.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.